aseguraron mayoría en las comisiones y después dejaron que la mayoría de los comités finalmente fuera marcando qué oposiciones y qué partidos de oposición iban a tener los cupos restantes. Y lo que ellos están acusando es que en esta ocasión las derechas fueron más allá y no respetaron este principio de considerar la cantidad de integrantes de cada comité y derechamente dispusieron cuáles iban a ser sus contrincantes políticos, dando prioridad evidentemente a colectividades que apoyaron el acuerdo como la Democracia Cristiana y el PPD. Y es por eso que el Partido Socialista, por ejemplo, quedó fuera después de muchos años de la Comisión de Hacienda. Y el punto lo hace el jefe de bancada del PS, el diputado Raúl Leiva, quien pasamos a escuchar.
Si bien es cierto, es una atribución de la mesa el proponer la integración de las comisiones. Como nunca, esta integración no solo dice relación con las fuerzas oficialistas. Aquí lo que ha sucedido, el oficialismo ha elegido quiénes son los integrantes de esas comisiones.
Desde el PPD salieron a hablar, dijeron que para ellos esto no significa que van a ser oficialismo, que apoyen al gobierno de Kast, que se van a ordenar con ellos, ni nada por el estilo. Significa que ellos creían que tenían que votar a favor para tener una posición incidente en las comisiones más relevantes. En todo caso, cabe señalar que el PPD y la Democracia Cristiana han hecho estos acuerdos políticos sabiendo que en la inmensa mayoría de las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados igual van a ser minoría, pero al menos efectivamente estarán. El punto lo hace el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
Bajo ningún punto de vista nos vamos a someter a los mandatos de este gobierno. Nuestra votación favorable tiene que ver con un sentido de responsabilidad porque queremos ser una oposición incidente.
La diputada del Frente Amplio, Constanza Schonhaut, ha dicho que la derecha está sobre representada y que con esto podrá pasar lo que llama una aplanadora legislativa.
La sobrerepresentación que tiene el oficialismo en comisiones claves, y me preocupa esta sobrerepresentación que vaya a significar una aplanadora legislativa del gobierno, evitando conversar con las distintas visiones que aquí hoy día existen.
El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, ha defendido que finalmente las derechas han conseguido una mayoría y con esa mayoría han logrado una victoria política significativa.
Las mayorías se expresaron, en el Congreso se ve las mayorías y las fuerzas políticas que hay en Chile. Obtuvimos un triunfo usando esas mayorías y también llegando a acuerdos con parte de la izquierda, hemos conformado una mayoría que le va a dar estabilidad al Congreso.
A partir de las 15 horas se van a conformar un grupo de comisiones, no todas, las que van en la franja de las jornadas de martes de 3 de la tarde a 17 horas, y estas comisiones tendrán la labor de elegir presidencias. La mayoría de las presidencias irán para el Partido Republicano, la Democracia Cristiana también ha conseguido algunas y la UDI también. Renovación Nacional quedaba por confirmar una comisión que estaban buscando presidir, pero lo cierto es que finalmente el oficialismo, sumando a la Democracia Cristiana y al PPD, ha logrado este acuerdo administrativo transversal que perjudica ampliamente la posición opositora y competitiva que puedan tener partidos como el Partido Liberal, el Partido de la Gente, el Partido Comunista, el Frente Amplio y en particular el Partido Socialista. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Continúa grave el hombre que rescató a su hija de 2 años en una encerrona en Pudahuel. El gobierno retiró el proyecto de negociación colectiva Ramal. La CUT calificó como una provocación política la decisión del Ejecutivo. Tras su primera reunión con el ministro del Trabajo, empresarios han valorado el plan de reconstrucción nacional defendiendo la rebaja del impuesto corporativo. La oposición endureció su postura, cuestionó las urgencias legislativas del gobierno y exigió al Ejecutivo garantías para evitar retrocesos sociales. Hoy el presidente José Antonio Kast finaliza su gira por el norte del país, marcada por la excavación de zanjas y el ingreso de un megaproyecto de inversión de la minera BHP. Exactamente 14 horas con 4 minutos.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
En Pucón, cuando una familia avanza, avanzamos todos. Este 2026, tu permiso de circulación se transforma en apoyo, cuidado y bienestar para quienes más lo necesitan. Paga fácil, seguro y de forma online en municipalidadpucón.cl. En Pucón, crecemos juntos.
La radio, alerta y oportuna.
Seguimos revisando informaciones. Le contamos que comunidades de Pucón insisten en rechazar la posible reinstalación del dique en el río Trafampulli, que podría afectar el nivel del lago Caburgua. Mientras persiste la incertidumbre sobre la baja del lago, la Universidad de Frontera UFRO anunció un estudio integral para analizar su disminución hídrica. A pesar de una resolución de la Dirección General de Aguas, DGA, organizaciones sociales y comunidades del territorio han reafirmado su rechazo a la eventual reinstalación de un dique en el río Trafampulli, obra que, según acusan, podría afectar nuevamente el nivel del lago Caburgua, uno de los principales atractivos turísticos de la zona.
El concejal de Pucón, Claudio Cortés, recordó los efectos que tuvo la instalación previa de esta infraestructura. Según explicó, cuando el dique fue construido para asegurar derechos de agua, el lago experimentó una drástica disminución de su caudal.
Una situación que cambió cuando comunidades locales destruyeron el dique. De acuerdo con Cortés, tras su eliminación, el agua volvió a cubrir sectores como la Playa Negra.
El dique había sido cerrado y fue después abierto por una comunidad mapuche de la comuna de Pucón. Y eso es lo que hoy día, cierto, a raíz de esa abertura, provocó de que el lago Caburgua vuelva a sus caudales normales. Y hoy día la DGA, cierto, está con intenciones de cerrar. Nosotros estamos ya no a seguir en las conversaciones a que eso no se cierre.
Aunque el dique no ha sido cerrado ni reinstalado como se había anunciado, el lago nuevamente muestra una baja en su nivel. Este fenómeno ha generado interpretaciones contrapuestas. Mientras algunos habitantes inicialmente atribuían la disminución al dique, su actual ausencia abre dudas sobre las verdaderas causas.
Desde las comunidades, la explicación apunta a una crisis hídrica histórica en la zona. Sin embargo, el hecho de que el nivel del lago haya descendido, incluso después de recientes lluvias, intensificó la incertidumbre.
La directora del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua de la Universidad de la Frontera, UFRO, Julieta Martínez, anunció el inicio de un estudio integral sobre el lago Caburgua, con foco en la disminución de su caudal.
El lago Caburgua es un sistema hidrológico complejo, ya que recibe agua de ríos y también de una escorrentía de la cuenca. Y últimamente se ha visto esta pérdida en el caudal con respecto a lo que hoy día se ha podido como levantar. Donde nosotros queremos precisar cómo está funcionando este sistema levantando diferentes variables. Una en el tema de la calidad del agua, la disponibilidad, y también otros indicadores que tienen que ver como de la salud del lago.
La experta de la UFRO señaló que la investigación no se va a centrar en lo ocurrido posterior a la instalación del dique en el río Trafampulli, pero que sí será tomado como un antecedente.
Mientras tanto, las comunidades mantienen una postura firme, resistirán cualquier intento de reinstalar este dique, esto mediante coordinaciones de familias de Cunco y Pucón respectivamente.
Y el gobierno retiró el plan de descontaminación del lago Villarrica de Contraloría sin observaciones. Organizaciones ambientales piden explicaciones y que avance su toma de razón.
El plan de descontaminación del lago Villarrica, que considera más de 40 medidas para reducir 70 toneladas de fosfato, principalmente contaminante, en un plazo de 15 años, fue retirado recientemente de Contraloría por el ministerio correspondiente, según informó Víctor Durán, líder del proyecto vigilante del lago.
Durán aclaró que esta decisión no significa la cancelación del plan, sino que queda temporalmente en una zona muerta hasta que se reingrese y se obtenga la toma de razón necesaria para su promulgación. El objetivo del proyecto es restaurar la calidad del agua a niveles registrados en 2016.
Bueno, efectivamente, la información que nosotros tenemos es que el Ministerio retiró de Contraloría el decreto que contiene el plan de descontaminación, que son 40 medidas, cuyo objetivo es bajar 70 toneladas de fosfato, que es el principal contaminante, en 15 años. No obstante, nosotros esperamos que el Ministerio indique que pueden haber razones fundadas, por cierto, para su retiro sin haber observaciones de Contraloría y que obviamente lo antes posible vuelva a ingresar a tome razón.
Y el proceso ha sido largo. Desde la declaración de saturación del lago Villarrica han pasado al menos 7 años de trabajo intergubernamental, además de 5 años previos relacionados con la norma de calidad ambiental. Distintos gobiernos, incluyendo, dijo el de Piñera y Boric, han participado en diversas etapas del plan.
El proyecto Vigilante del Lago reafirmó su disposición a colaborar en la implementación de las medidas, destacando que se trata del primer plan de descontaminación de un cuerpo de agua en Chile, considerado una política de Estado de relevancia ambiental.
Por ahora van a esperar explicaciones por parte de las nuevas administraciones de medio ambiente.
Y la crisis hídrica, anunciada por concejales en Ercilla, generó visiones encontradas entre parlamentarios sobre plan anunciado en 2024.
Desde el actual gobierno señalaron que la provincia de Malleco es una de las prioridades en esta nueva administración.
Parlamentarios de la Araucanía se pronunciaron sobre la compleja situación que enfrenta la comuna de Ercilla, marcada por una crisis hídrica que obliga a distribuir agua mediante camiones aljibe a las comunidades rurales, además de problemas de conectividad.
Estas dificultades han generado dudas sobre la efectividad del plan Ercilla, anunciado en 2024 con la visita de autoridades a la zona.
Gloria Nevillán, diputada del Partido Nacional Libertario, aseguró que Ercilla atraviesa una situación crítica que los alcaldes y concejales evitan reconocer por temor a represalias.
Explicó que la falta de sistemas de agua potable rural obliga a depender de camiones aljibe y que muchas licitaciones quedan desiertas porque las empresas privadas no quieren invertir en una zona considerada insegura.
Este plan Ercilla que se anunció el año 2024 fue un tongo, lo puedo decir con todas sus letras, porque fue un buen titular, pero que nunca tuvo una bajada real. La verdad es que las platas nunca se destinaron como correspondían. Las licitaciones, la gran mayoría, quedaron desiertas porque la gente no se atreve. Nadie en su sano juicio, en la situación de inseguridad que tiene la comuna de Ercilla, se atreve a llevar máquinas, por ejemplo, para mantención de caminos o para perforación de pozos. Sí, hasta las ambulancias las han atacado.
Por su parte, Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia, PPD, destacó los avances del plan Ercilla, realizados junto a la administración municipal anterior, señalando que se han inaugurado el SAPU de Ercilla, una oficina del Banco Estado, y se han pavimentado calles y mejorado sedes sociales.
Sin embargo, señaló que la nueva administración municipal no ha dado continuidad a algunos proyectos.
Evidentemente hubo un cambio de administración en el municipio, donde a muchos proyectos no se les dio continuidad o la relevancia que tenían. Hoy día Ercilla tiene otra cara y que es atribuible, ¿no es cierto?, a la inversión que se hizo en Plan Ercilla, pero evidentemente las autoridades tienen que tener compromiso de darle continuidad. Si no está ese compromiso, la verdad es que todo lo avanzado se va a ir al cacho de la basura, digamos.
Consultado sobre esto, el delegado presidencial Francisco Ljubetich dijo que una de las prioridades de la nueva administración es la provincia de Malleco y las 10 comunas más pobres del país, donde Ercilla se posiciona como la tercera con estas características.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Catorce horas con 13 minutos. La Corporación de Profesionales Mapuches, ENAMA, indicó que más allá de las intenciones de las autoridades de gobierno, se requiere conocer cuál será la política indígena de la administración del presidente José Antonio Kast.
Recientemente los dirigentes se reunieron con el ministro del Interior y con la ministra de Desarrollo Social y subsecretarios, a quienes les transmitieron sus expectativas respecto del trabajo con las comunidades mapuches en la macro zona sur y los temas que deberían ser priorizados para avanzar en la solución del conflicto.
El presidente de ENAMA, Hugo Alcamán, dijo que el gobierno tiene mucha información, pero recordó que en el programa presidencial no se hacía mención de una política de Estado y compromisos respecto de los pueblos originarios.
No hay una definición en cuanto a cuál será la política indígena nacional y, bueno, que también acá a nivel regional nos afecta, y sobre todo lo que es el Nulumapu o Macro Zona Sur. Todos sabemos también que el programa no contemplaba compromisos en materia indígena, así que es una expectativa, es una interrogante la que tenemos, el saber cuál será finalmente la política indígena para Chile y, por supuesto, para la región de la Araucanía.
Sobre un cargo clave en materia indígena, el director de la CONADI en Enama señalaron que las personas o la persona que sea designada debe tener competencias técnicas y políticas.
Nos interesa que sea alguien que conozca el tema indígena, que no llegue a aprender, que tenga compromiso con el pueblo indígena. Si bien entendemos que la CONADI es una institución del Estado, no es una institución de los pueblos originarios, no obstante, se hace necesario que esté dirigida por una persona que tenga competencias técnicas en cuanto a administrar bien una institucionalidad del Estado, pero además que tenga competencias políticas.
La Corporación de Profesionales Mapuches indicó que ellos propusieron para el cargo al abogado Richard Caifal, integrante de ENAMA, director ejecutivo de la Fundación Raqui Suam y ex gobernador en Cautín. Pero también tienen una buena evaluación y opinión si es designado respecto de Ignacio Malí, presidente de Bópoli en la Araucanía y ex director nacional de la CONADI.
Y el delegado presidencial, Francisco Ljubetich, se refirió al proceso de restitución de tierras a comunidades mapuches y de cuál será la política del gobierno. Vamos a conocer detalles en estudio con Rodrigo Aguilera.
Este tema es relevante principalmente para la macrozona sur, dentro de lo que es el contexto actual, por ejemplo, estado de excepción constitucional de emergencia, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La mayor cantidad de comunidades solicitando tierras se concentran en la Araucanía, y de hecho en todo el sur, el mayor número de comunidades mapuches tiene su origen en la comuna de Padre Las Casas. Hay una serie de comunidades que está pidiendo tierras. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cuál es la política del gobierno? Hasta ahora eso no ha sido claro. ¿Qué es lo que ha dicho el delegado presidencial Francisco Ljubetich? Que hay un proceso de revisión respecto de lo que hay, y sobre lo que hay se va a trabajar y eventualmente se pueden entregar nuevas propuestas. Pero primero tienen que saber qué es lo que existe hoy día, cómo se ha ido trabajando en CONADI, qué es lo que se ha hecho.
Hay una serie de decisiones que son de política pública y que por lo tanto el gobierno tiene que hacerse cargo de las mismas previa revisión de lo que se haya realizado previamente. Es una modalidad que yo creo que es absolutamente conveniente para darle certeza a la gente, que lo que efectivamente se va a mantener ha sido convenientemente revisado.
Se está revisando, pero también se le indicó al delegado que está la ley, que está el presupuesto. Y dijo que si está la ley, se tiene que cumplir. Pero en paralelo, dijo que igual se está revisando.
Es una temática que se tiene que evaluar, es un programa que está vigente y que por lo tanto también está sujeto a revisión. Y cuando las normas determinan y obligan, ¿no es cierto?, a determinadas actuaciones, evidentemente que lo primero que se tiene que tener en vista es la legalidad. Por eso que no es que sea totalmente correcto señalar de que se va a terminar con tal o cual programa, sino que más bien lo que se está haciendo es revisar esa cada una de las problemáticas en cada uno de los ministerios y a continuación las decisiones que tienen que tener como marco precisamente la ley.
Decisiones que seguramente va a tener que tomar también no solo el gobierno, sino que el próximo director nacional de CONADI. Eso se tiene que resolver en el transcurso de los próximos días. El actual director Álvaro Morales se encuentra precisamente en la capital en esta jornada. Se espera una reunión de presentación con las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Hay que ver qué sucede en esta jornada y qué va a pasar con el cargo, si finalmente se va a designar de manera política o se va a volver a llamar a un proceso a través de alta dirección pública.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y mucha atención con lo siguiente. Dos sistemas frontales que dejarían lluvia intensa se proyectan y ingresen a la Araucanía desde este miércoles.
Fue desactivada la alerta temprana preventiva por lluvias y viento que estaba vigente en la región desde la semana anterior y que en el caso de Curarrehue, entre el 14 y el 17 de marzo, dejó 146,7 milímetros de agua caída, específicamente en el sector Puala, a lo que se suma Pucón, que en igual periodo recibió 131,4 milímetros de agua. Melipeuco con 116,3, en Cunco con 110,2 milímetros y en Villarrica 102 milímetros.
Además, en Ercilla de la provincia de Malleco se registraron 103,4 milímetros de lluvia, al tiempo que en Collipulli se midieron 99,5 milímetros, en Lonquimay 79,5 y en Victoria 95,1 milímetros.
Sin embargo, en la noche del miércoles y madrugada del jueves se espera el ingreso de otros sistemas frontales, tal como lo detalló el director regional del Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres, Jan Gorayev.
Sin embargo, hay que tener presente que durante esta semana, muy probablemente entre miércoles, jueves y fin de semana, se aproximen dos frentes que van a aportar también con cantidades todavía por determinar de precipitaciones.
El director del SENAPRED reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar esta ventana de buen tiempo para efectuar limpieza de canaletas, alcantarillados, sumideros, quebradas, cursos de agua y otros, insistiendo en la necesidad de que la comunidad permanezca informada sobre la evolución de estos fenómenos a través de los canales formales y oficiales.
Pronta solución esperan vecinos tras la remoción en masa que provocó el desborde de un canal de regadío en el sector Las Mariposas de Temuco. El alcalde Roberto Neira dijo que primero tienen que recibir el informe de la Dirección de Obras Hidráulicas, la DOH, del Ministerio de Obras Públicas. Se entrega detalles en Estudio Amparo Montoya.
Así es, Franco, nos trasladamos este mediodía hasta este sector de Temuco para ver en el lugar también los trabajos que se están realizando luego de lo ocurrido el fin de semana. Esto que se registró el domingo debido a las intensas precipitaciones de la zona, lo que provocó el colapso del terreno por donde escurrió agua y barro que tapó las calles y los jardines de algunas viviendas. Se trata de algo que preocupa a los vecinos, por supuesto, considerando que, como ya contaban ustedes, para este miércoles y jueves se espera el ingreso de otros sistemas frontales con más lluvia para la región. La secretaria de la Junta de Vecinos de Las Mariposas, Camila Gregorio, pidió una pronta solución.
Más que soluciones parche, sea la solución de que los trabajos inicien rápidamente, independientemente de los recursos, que eso ya lo ven más los expertos en materia, pero nosotros como vecinos tampoco podemos estar esperando. Se vienen prontas lluvias, se viene el invierno, se viene el otoño, y esto obviamente va a ir cediendo día a día.
Se manejan distintas opciones, todo es preliminar. Una de esas es desviar el canal antes de este punto de donde fue este colapso o buscar alternativas para encauzar nuevamente el curso de agua. Sin embargo, como ya les decíamos, todo está en evaluación. Así lo dijo el alcalde de Temuco, Roberto Neira, explicando que están a la espera de un informe de la DOH para, en base a este análisis, comenzar con los trabajos.
Se va a trabajar en conformidad al plan que nos entregue la DOH. Mientras tanto, nosotros estamos monitoreando y trabajando en la limpieza y la mantención y el cuidado de que no ingrese agua ni lodo a las viviendas mismas. Pero lo que vamos a hacer nosotros, vamos a esperar la decisión técnica de la DOH que nos permitiría a nosotros, ¿no es cierto?, tomar la decisión correcta.
En el lugar también estuvo el delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Ljubitich. Dijo que los trabajos se van a realizar de manera conjunta entre el municipio y la DOH y así contar con un proyecto integral, ya que una de las soluciones que tomaría fuerza es instalar una tubería en una extensión de 300 metros por un costo que podría superar los 40 millones de pesos. Les decíamos, los vecinos están preocupados, nos comentaban en el lugar que también les complica transitar por la calle porque realmente está con mucho barro. Anoche también nuevamente cayeron precipitaciones, ¿verdad?, en Temuco, y eso hizo que nuevamente escurriera agua, se ensuciara de barro y estaban trabajando los equipos. Están muchos de los accesos de las viviendas con barro todavía, entonces lo que nos comentaban los vecinos que ha sido un problema porque cuando ingresan a sus casas sin querer, de todas maneras llevan barro. Por mientras, les decíamos también, los equipos de la municipalidad continúan con la limpieza de las calles, de los colectores también, para que la infraestructura cuente con la capacidad para evacuar las aguas lluvias que se esperan para esta semana.
Amparo, este fue el mismo lugar donde en algún momento se pensó que incluso habían desviado en algún lugar de cercano a la ciudad el cauce para poder, o que abrieron compuertas para poder aumentar el flujo de agua.
Claro, eso es lo que se comentaba también durante el fin de semana, que al parecer un particular, que no se entregaron detalles,
todavía no hay nada
de eso,
confirmado, claro.
Pero lo que se maneja de manera preliminar es que un particular abrió, claro, una compuerta, un paso de agua para que este saliera a este canal. Y eso arrastró más aguas que se sumaron a las precipitaciones, que fueron muy intensas durante el fin de semana en un corto periodo de tiempo. Y eso provocó esta remoción en masa. Ahora, lo que se consultaba también allí era por la limpieza del canal, porque los vecinos comentaban que ellos habían advertido de esta situación, de que el canal estaba sucio. De hecho, hay mucha vegetación, maleza, árboles cercanos, ramas que van cayendo. Nos estuvimos ahí en el lugar para mirar justamente qué tanta agua llevaba en este momento. No se veía mucha, pero sí mucha vegetación que está tapando todo este curso de agua. Lo que nos comentaban desde la municipalidad, que el canal de regadío no es de ellos, no es responsabilidad del municipio, y que también intervenir con una limpieza requiere de otras autorizaciones. Por lo tanto, no es algo que se pueda hacer de manera como de un rato para otro.
Claro, en el de manera rápida, digamos.
Exacto.
Ahora, el problema es de que todavía no comenzamos el invierno.
Todavía no comenzamos el invierno y eso va a continuar así mientras no exista este informe de la Dirección de Obras Hidráulicas. Va a estar con monitoreo durante la noche también, según lo que decía el alcalde, sobre todo por las lluvias que se esperan.
Además de que el sector de las mariposas no tiene una antigüedad enorme, relativamente nuevo, así que por lo tanto, si se está presentando ahora en otoño esto, imaginémonos qué va a ocurrir en el invierno.
Es una de las preocupaciones de los vecinos. Y otra cosa que nos llamó la atención mientras estábamos en este punto, que justo en el lugar donde ocurre esta remoción, hay un letrero que dice punto de encuentro. En el fondo estaba eso denominado como una zona segura, pero claramente ya no es seguro porque fue justo en el punto en donde ocurrió esta remoción y por lo tanto ese punto tendrá que trasladarse a otro lugar. Le preguntamos también a las autoridades, pero está todo siendo evaluado. Recordemos que además estamos en este periodo que se están esperando las autoridades titulares de las distintas carteras. Pero por lo pronto se está a la espera entonces de este informe de la DOH para así ver cuáles son los pasos a seguir y seguirlos en orden a eso.
Muy bien, muchas gracias, Amparo.
Gracias, Amparo. Consejeros regionales de la Araucanía esperan que se entreguen todos los antecedentes respecto del proyecto para financiar la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. Indicaron que esta propuesta aún no ha sido discutida.
Tras la última polémica que enfrentó con declaraciones cruzadas al gobernador René Zafirio con el alcalde Roberto Neira, los consejeros indicaron que la información que tienen es principalmente a través de la prensa.
Sara Suazo señaló que volver a construir el mercado es necesario porque se trata de una infraestructura que permitiría, entre otros aspectos, reactivar la economía.
No hemos tenido ninguna información. Lo que hemos sabido por la prensa es que estamos, ¿verdad?, esperando que esté un RS desde la Mideso, que al parecer todavía no lo tienen. Y nuestra posición, por lo menos la mía como consejera regional de Temuco, Valle de las Casas, pero representando a toda la región, voy a aprobar el día que esté recomendado este proyecto.
Por su parte, Cristian Herrera indicó que el financiamiento de la obra con recursos del GORE nunca se ha discutido en el Pleno del Consejo Regional.
No se ha vuelto a discutir y seamos claros que nunca ha sido una discusión del Pleno. Lo que nosotros tomamos por conocimiento es una intención del gobernador de poder financiar en el momento en que esto esté en condiciones de poder ser financiado. Es así como hemos estado nosotros solamente observando cómo se ha ido desarrollando este tema.
En tanto, el consejero Nicolás Doncé dijo que solo una vez que el proyecto tenga toda la documentación administrativa aprobada, ahí recién se podrá analizar y posteriormente votar un eventual financiamiento de las obras.
Tenemos que ver bien lo que es el diseño del proyecto y acaso realmente es el monto, que es muy elevado para lo que es la envergadura de la infraestructura que se quiere levantar. Porque eso tienen que los equipos del GORE y los equipos de la municipalidad tienen que juntarse de nuevo con nosotros para ir viendo los criterios que se van a tomar para hacer esta infraestructura.
El mercado municipal de Temuco fue destruido por un incendio en abril del año 2016, para cumplir ya 10 años. Y pese a que en el transcurso de los últimos años se han aprobado recursos económicos, la obra nunca ha sido terminada y su reconstrucción se mantiene inconclusa.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bomberos de Curarrehue trabajó en el despeje de dos árboles que cayeron sobre las dependencias de un colegio en la comuna cordillerana. Nos cuenta todos los detalles Maribel Figueroa.
Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Curarrehue debieron trabajar para realizar el despeje de dos árboles de aproximadamente 10 a 12 metros de extensión que habían caído sobre dependencias de la escuela Panque en el sector de Puala Alto, distante a unos 5 minutos del sector urbano de la comuna cordillerana. En el lugar trabajaron los voluntarios de la primera compañía de bomberos de Curarrehue para hacer el despeje de las ramas que no afectaron al desarrollo normal del centro educacional. Así lo explicó Sebastián González, comandante del Cuerpo de Bomberos de Curarrehue.
La cual dos árboles, aproximadamente de 10 a 12 metros, habrían caído en la techumbre. No causando mayores daños a esta, Bomberos Curarrehue, primera compañía, trabajó en el lugar, logrando el despeje completo de las ramas y el árbol, retirándolo completo. No, lo que pasa es que este cayó en la parte posterior del colegio, entonces no afectaba a las salas de clase, ni al lugar de alimentación, ni la cocina.
El despeje completo de estos dos árboles que cayeron sobre las dependencias de la escuela Panque en Curarrehue finalizó después de cerca de 90 minutos de trabajo por parte de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de esta comuna. Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nubosidad parcial se espera toda la tarde en Angol con una temperatura que debería alcanzar los 21 grados.
Vamos hasta la cordillera. ¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? Se espera nubosidad parcial durante toda esta jornada con una temperatura máxima probable de 15 grados.
El pronóstico indica que continúan los chubascos débiles en Villarrica y Pucón con una temperatura máxima de solo 14 grados.
¿Qué es lo que ocurre en Puerto Saavedra, en la zona costera de la región de la Araucanía? Se espera nubosidad parcial y una temperatura máxima probable de 16 grados.
En Temuco también nubosidad parcial toda la tarde con una temperatura de 18 grados como máximo.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Recuerda que al conducir la comodidad es clave, ajusta la temperatura, usa ropa cómoda y mantén una postura correcta al conducir para evitar cansancios. También, ojo, hay zonas habilitadas antes de continuar tu viaje y descansar, por cierto, en Pailahueque, en Pillarelbún y en Freire, por cierto, en Ruta de la Araucanía.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Dos de la tarde con 32 minutos. No olvide que Esto y Más está disponible en nuestro sitio web www.biobiochile.cl.
Sigue en la compañía de la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Bio Bio Deportes.
La Federación de Fútbol de Irán llevó a cabo negociaciones o lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México. En su página web, la embajada iraní en territorio azteca informa que, en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico, el embajador de su nación en México sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México. Aquí es donde se junta la política con el deporte, se revuelve un poco todo, y lo que dicen es que la FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto, lo que dice el ministro, y que la verdad es que está muy complicado porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní. Ciertamente, si es así, no viajaremos a Estados Unidos, dice esta delegación. Y el delantero argentino Brian Fernández vuelve a estar en el centro de la polémica. Fue desvinculado de su club en Uruguay, sumando un nuevo episodio a su irregular carrera. Fue cesado por el club Fénix luego de apenas un mes y medio, sin alcanzar siquiera a debutar oficialmente. El jugador regresó a Argentina para atender asuntos personales y marcó el fin anticipado de su paso por el equipo. Este nuevo episodio suma una trayectoria marcada por constantes cambios. ¿Sabe usted cuántos equipos han tenido Fernández en su corta carrera? 15. 15 clubes en su carrera, y muchos de ellos con salidas muy abruptas. ¿Estuvo en Chile? Sí. Pasó por Coquimbo Unido. Estuvo rodeado de controversia porque no se presentó a entrenar cuando llegó y dejó el equipo a los pocos días. Y ojo, que pese a su talento, el ex delantero, que incluso estuvo sonando en Colo Colo, no ha logrado consolidarse. Ha tenido muchos problemas fuera de la cancha que han marcado su carrera, y hoy vuelven a dejarlo sin club en un presente complejo que sigue generando incertidumbre su futuro en el fútbol profesional. Vamos al tenis. Tomás Barrios logró un sólido triunfo en la quali del Miami Open tras imponerse al local Basa Baredi, número 198 ATP, y avanzar de ronda en el certamen, donde además se mantiene como el único representante chileno en competencia. El nacional se quedó con el partido en set corridos por 6-3 y 6-2, mostrando un rendimiento firme desde el fondo de la cancha y aprovechando sus opciones de quiebre. El duelo se resolvió en poco más de una hora con un Barrios efectivo en los momentos clave. El chillarejo llegaba con dudas, ¿eh?, tras sus últimos resultados, pero logró imponer su experiencia ante un rival joven que contó con el apoyo del público local. Barrios mantuvo la concentración durante todo el encuentro, controló el ritmo del juego para evitar sorpresas, y con este resultado, Tomás Barrios sigue en carrera en la fase clasificatoria del Master 1000 de Miami y mantiene sus opciones de ingresar al cuadro principal. Ahora buscará el nuevo triunfo ante Alexander Bukchik o Bill Harris, que le permita seguir avanzando.
Que la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque ahora donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Igual que tú.
Porque cuando...
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas en Cruz Verde. Gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
cóndores. Primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Informados, ¿cierto? Ya hemos hablado acerca de un cuanto hay de cosas y vamos a seguir compartiendo con ustedes durante esta jornada de día martes 17 de marzo. Nos están saludando desde Aysén, saludos para ustedes, gracias. Gracias a los amigos de Aysén que nos saludan. También desde Venezuela nos están saludando. Así que muchas gracias para ustedes. Y por cierto, también pueden participar de la conversación del poder entregarnos también algunos datitos interesantes a través de la radio. Así es que no se separe de la sintonía de Bio Bio que tenemos durante esta tarde. Mucha información, música y compañía, como es la característica de Bio Bio.
Canario en la jaula que miente con su alegría, que miente con su alegría. Y ay morena, ay morena, canto entre rejas de fierro la mala fortuna mía. Como el canario en la jaula, ay morena, ay morena.
La muralla son altas, caí ladrillo, donde paso la vida cargando grillo. Ay morena, las murallas son altas, caí ladrillo. Ay morena, cargando grillo sé para la pena.
Cuento los eslabones de mis cadenas. Ay morena,
canta el canario, también el presidiario.
Muy bien, ya son las 2 de la tarde con 51 minutos. Falta solamente 9 minutos ya para las 3 de la tarde. Oye, recordemos que durante el transcurso de esta jornada se espera nubosidad parcial en gran parte de la región de la Araucanía. Así es, gran parte de la región de la Araucanía, nubosidad parcial. En la noche despejado, por lo menos en Angol. Y en el transcurso de esta tarde también se espera algo de lluvia, chubascos débiles, en Villarrica y Pucón. Así es que para ustedes que también están en la zona lacustre, nuestro más cordial saludo y acompáñense de la radio. Habla, digo, a esta hora el presidente Kast en la zona norte. Escuchemos.
Sí, pero es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes. Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir, y eso se traduce en menos posibilidades de empleo. Creo que es bueno que este debate también se abra a la opinión pública. Hay veces que se genera mucho debate desde el punto de vista político, pero cuando uno va recorriendo las distintas comunas, las distintas ciudades, lo que más le piden las personas es seguridad y trabajo. En ambas líneas estamos trabajando firmemente y vamos a mantener esa línea. Todo esto acogiendo el debate público, el debate legislativo y también debatiendo lo que un gobierno pone como prioridad. En este caso, nosotros estamos planteando como prioridad en urgencias legislativas, temas de trabajo y de seguridad.
El feriado irrenunciable falta.
Se han dado distintas discusiones y esto viene desde el año recién pasado. Hay distintas opiniones y vamos a ir acogiendo las opiniones, vamos a ir estudiando las distintas posibilidades, pero de nuevo, siempre considerando que estamos enfrentando una crisis muy importante y de cómo nosotros podemos ver que sea compatible el trabajo, el descanso y el respeto también a nuestras tradiciones, culturas históricas y también espirituales. Esperamos que en esto se pueda conciliar. No todo siempre tiene que ser por ley. También pueden haber acuerdos entre las partes y resguardar o tomar las medidas necesarias para que las cosas sean conciliables. En Chile tenemos la costumbre de que todo es por ley. Bueno, quizás podemos avanzar en una cultura distinta de acuerdos y de respaldo y de respeto a tradiciones y vida espiritual.
Presidente, buenas tardes. En las últimas horas se conoció de una serie de urgencias legislativas que se van a aplicar a cerca de 20 proyectos, entre ellos la discusión inmediata para el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país. ¿Cómo se puede hacer cumplir esa norma si, según se ha conocido, hay 37.000 personas listas para ser expulsadas con decretos firmados y más de 85.000 en proceso de expulsión, pero no hay financiamiento para poder concretar esas expulsiones? ¿Cómo planea expulsar a esas personas?
Bueno, dentro de la situación fiscal apretada que tenemos, esto sigue siendo una prioridad. Por lo tanto, lo que ustedes vieron ayer de la construcción de barreras físicas es parte de un programa integral y completo. Hay varias de las personas que hoy día están con decretos de expulsión que ni siquiera han sido ubicadas. Quizás no están enteradas todavía de que están en un proceso de expulsión y nosotros vamos a ir notificando, comunicando y señalándoles que siempre es mejor salir de buena manera que salir expulsado. Por lo tanto, van a haber siempre posibilidades.
Sin palabras entonces del presidente de la República, José Antonio Kast, refiriéndose a el retiro del proyecto de negociación ramal, también el retiro de estos 31 decretos de Contraloría por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Señalaba que entiende que hay preocupación, pero invita al mundo político a ver lo que la ciudadanía requiere, que es crecimiento, y todas estas medidas entonces apuntan a esa línea. Bio Bio, la radio.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. ¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
A ver, estoy listo con el título. Estoy listo con el diplomado. Sí, yo creo que estoy listo.
¿Listo? ¿Y qué vas a hacer mañana cuando todo cambie?
En un mundo que no se detiene, tu educación tampoco debería hacerlo. Aprende con ICLAS y conoce tu próximo upgrade en ICLAS.cl. ICLAS, vive en beta, live better.
Hay un club donde todos somos bienvenidos. Un club que nos llenará de risas y buen humor. Un club que nos ayudará a relajarnos y disfrutar en familia. Vuelve el Club de la Comedia. Con nuevos comediantes y humoristas. Con renovados sketch. Prepárate para reír sin parar. Todos los jueves, después de Chilevisión Noticias.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
A ver, acelere. Ahí está. ¿Lo escuchó? El motor le está pidiendo a gritos que active el motor.